Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá en Venecia son las 7 de la tarde en Buenos Aires. Está Jorge Cabrera acompañándome. Son las 14 horas, es la hora de nuestro programa de los jueves, que tuvimos una pequeña pausa por los viajes, pero hoy no quería dejar de estar con ustedes porque estoy en Venecia, en la Bienal. Hoy a las 17 se inaugura el envío argentino, que es Matías Duville. Está en el pabellón argentino. Yo ya publiqué una nota en La Nación contando un poco lo que vi y la verdad que es asombroso. Tenemos muchísimas cosas para hablar. Evidentemente, Venecia es un cúmulo de belleza, de sorpresas, de cosas inesperadas, de pasar de un día de sol divino con cielo azul a una lluvia como estamos ahora, finita, persistente y bastante helado. Pero bueno, la Bienal es la Bienal, estamos celebrando la edición número 61 y esta edición, la directora, que es, bueno, se llamaba Collo Cuo, falleció tristemente, lamentablemente y de manera sorpresiva. Ahí tenemos la imagen africana, primera mujer africana que iba a dirigir la Bienal. Murió el 28 de mayo del año pasado, muy poco después de haber sido elegida, pero habiendo dejado, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, habiendo dejado un libreto, una guía, una idea de lo que sería la Bienal. La Bienal se llama en key minors, en tonos menores, que quiere decir algo más lírico, más poético, menos exaltado. Y yo les diría que la Bienal la he recorrido ayer, toda la parte que es curada por la directora. Les aclaro acá una cosa, aparte de, bueno, que no los he saludado lo suficiente porque medio como que uno de golpe aparece en la escena. Y, bueno, los saludo, quiero decir que me encanta que estén del otro lado, siempre lo digo, lo repito y lo comento, hablar en radio, hablar con ustedes, es como tirar una botella al mar, nunca se sabe lo que pasa, pero yo sé que ustedes están ahí. Y lo que les quería decir es que la Bienal se divide como en dos partes, lo que corresponde a la directora, o sea, en este caso, Collo Cuo, la curadora africana, directora que falleció, y el resto son los pabellones nacionales. Cada país hace un envío con un artista seleccionado, en algunos casos, directamente por las autoridades o el Ministerio de Cultura. En nuestro país es un concurso que tiene un jurado y que eligieron a Matías Duville. Matías Duville es un artista marplatense, 50 y pico de años, realmente es un notable dibujante y lo que ha hecho, que lo vamos a ver al final del programa, un video donde se ve lo que pasa adentro del pabellón, es absolutamente sorprendente. Yo lo llamé un giro copernicano porque en realidad él ha hecho una transformación muy grande del pabellón. El pabellón no es el pabellón que conocíamos, está transformado y la verdad que es una belleza. Con respecto a lo de siempre, contarles un poquito de Venecia, antes de que arranquemos con las imágenes de la Bienal. Venecia es una ciudad habitada por 50.000 personas que la visitan millones todos los años. Desde abril hasta julio se ha puesto una entrada que se paga cuando se accede al acceso tanto por vía férrea, o sea, en tren, a la estación Santa Lucía o al aeropuerto Marco Polo, y se pagan 10 euros por día por estadía. Además, el ticket del Vaporetto, que te circula por toda Venecia, por toda la laguna, cuesta 9.50 el ticket. Hay un sistema de control muy, muy exhaustivo y la verdad que se pagan multas carísimas para la gente que no cumple. O sea que normalmente se puede sacar en un minuto, en un segundo con la tarjeta, se pasa. Y bueno, siempre está esa inestabilidad de los vaporetos que da un poco de temor. Esta Bienal, además, tiene la característica de que provocó por primera vez en la historia. Fíjense que la Bienal fue fundada en el año 1896 por Humberto de Saboya, que quería, era su plan, su intención, que en los meses de verano la gente siguiera viniendo a Venecia. Y en realidad utilizó el arte y esta idea de los pabellones nacionales y que cada país trajera a sus artistas que estaban en plena producción como un aliento al arte contemporáneo, y se convirtió en un éxito brutal. Es la Bienal más antigua de la historia, la más, se llama la madre de todas las bienales, y en esta edición 61, curiosamente, ha pasado algo que no pasó nunca y que por eso también me interesaba muchísimo y quería conectarme con ustedes, y gracias a Jorge, que está en la operación técnica y que me ha facilitado todo para poder hacerlo. Esta edición ha tenido como característica una crisis entre el arte y la política. Los artistas se oponían terminantemente a que Rusia e Israel mostraran sus obras, los artistas de sus países, por la situación de la guerra, por los crímenes de lesa humanidad, porque además les parecía que no daba este espíritu del arte para incorporar países que estaban en estos conflictos. Ahora, el presidente de la Fundación Bienal, que por supuesto todas las fundaciones tienen un presidente, en este caso se llama Pietrangelo Butafoco, es siciliano, fue designado por la presidenta Meloni, y él no estuvo de acuerdo con los artistas, ni con los curadores, ni con nadie que quería suspender a los artistas, tanto rusos como israelitas. Entonces se canceló la decisión de los artistas, se hizo lo que quería Butafoco. Conclusión, y esto también es una gran noticia porque cambia todo el esquema de la Bienal, el jurado, que en este caso eran 5 mujeres, renunció en su totalidad, con lo cual el sábado, este próximo, 9 de mayo, que es la inauguración, no va a haber premios. No va a haber premios porque no hay jurado, el jurado ha renunciado, y entonces lo que se decidió, que todavía yo creo que está un poco como en discusión el método, no está muy claro cómo van a operar, pero la idea es que sea el mismo público que vote la obra elegida. Ustedes saben que en Venecia se entregan los leones, el León de Oro, el premio de grabado, el premio de dibujo, el premio de pintura. Bueno, nosotros hemos tenido León de Oro para León Ferrari cuando trajo la obra en la Bienal de Robert Store, y premio de grabado para Antonio Berni por sus grabados del año 62, y premio de pintura para Julio Leparc. Por otro lado, lo he dicho y lo he escrito en La Nación, en muchas oportunidades nuestros artistas fueron muy destacados. Yo recuerdo perfectamente la Bienal de Daniel Birbaum, que fue la 53, creo, que se destacó, ocupó un lugar de preeminencia, Tomás Saraceno, y de allí en más fue uno de los artistas más cotizados, más buscados por los coleccionistas. Por eso es importante, y yo les quería decir esto de que no va a haber premios este sábado. ¿Por qué? Porque al no haber premios se modifica muchísimo la expectativa del público. el público no va a los lugares que han sido elegidos, porque por lo general el pabellón que está votado como el León de Oro, el mejor pabellón, todos van a ese pabellón a verlo. Si es el artista que es el más votado, más elegido por el jurado, todos van a ver ese artista. Esto no va a ocurrir, porque los premios se van a entregar el 22 de noviembre, que es cuando cierra la Bienal, y el resultado, o sea, los ganadores, van a ser los que haya elegido el público. Bueno, por otro lado, aparte de que está la parte que yo les decía, que hay una directora que monta un pabellón, que es el Padiglione, donde está lo que ella ha elegido, que ya lo vamos a ver, está además los pabellones nacionales, que son pabellones construidos por cada país donde viene el envío correspondiente a ese país. Fíjense qué curioso. Los pabellones que están en la cima, hay una gran avenida de plátanos divina que se llama Harald Simon, en honor al curador que fue dos veces director de la Bienal de Venecia, creo que fue en el 2000-2002, suizo. Bueno, esa avenida divina al final concluye en tres pabellones que de alguna manera marcan el tono imperial de cuando comenzó esta Bienal, porque el pabellón que está en el centro al medio es Gran Bretaña, a la derecha está Alemania y a la izquierda está Francia. Y después están el resto de los pabellones. Curiosamente, a pesar de que la Argentina vino por primera vez a Venecia en el año 1906, que realmente era muy temprana época, no tiene pabellón propio. En el año, creo que fue 2011-2012, Paolo Baratta, que era el presidente de la Bienal, le entregó las llaves de un pabellón temporal, un comodato, a la presidenta entonces, Cristina Kirchner, que es lo que tenemos ahora. Un pabellón en los Arsenales, que para mí es el lugar más atractivo del recorrido, porque la verdad que es donde están las cosas más rompedoras, los más audaces, y que realmente por su misma estética, porque son, se llama los Arsenales, y les cuento también esto, porque esto antes, Venecia era un gran puerto, la Dogana del Mare, había la Aduana del Mar, donde hoy está el Museo Punta de la Dogana, y de acá partían todos los barcos en la Ruta de la Seda, Marco Polo. Entonces, esos arsenales se guardaban todos los utensilios de los barcos y las armas. Hay una sala de armas que es la que tenemos nosotros. El pabellón argentino era la sala de armi. Bueno, yo creo que nos quedan, si no me equivoco, otros 10 años más de pabellón en comodato, arreglado por el gobierno argentino. Hoy, casualmente, en un almuerzo lindísimo que tuvimos en un restaurante que se llama Paradiso, que queda a la entrada de la Bienal, almuerzo que ofreció Ama Amoedo y Adriana Rosenberg, allí estuve con el secretario Cifelli, que por supuesto me confirmó que mañana va a estar, o mejor dicho, que hoy a la tarde va a estar en la entrega del pabellón argentino y la apertura de la muestra del envío de Matías Dubil. Bueno, en realidad yo creo que nos deben quedar otros 10 años de pabellón en comodato. Pero bueno, este año, mis queridos oyentes de Radio Cultura, el Mejor Te Cuento, con mi amigo Jorge Cabrera del otro lado, creo que tenemos algo realmente muy especial. Vamos a pasar un poco de imágenes, Jorge, y les voy contando. Bueno, este es casualmente el video del pabellón argentino que se inaugura hoy a la tarde con la obra de Matías Dubil. Esto que ustedes ven, que no se puede creer, es el pabellón entero cubierto con toneladas de sal y pintado con carbón. La idea de Matías fue crear un material, él es un dibujante extraordinario, fue crear una base mineral, como es la sal, y una pintura vegetal, como es el carbón es vegetal. Bueno, el resultado es alucinante, se puede caminar, se dejan huellas, se respeta un recorrido, pero realmente lo interesante es que él además modificó, hizo una transformación, yo creo que realmente notable, de lo que es el pabellón original, tapando los ladrillos de las paredes, colocando unas luces especiales. Bueno, lo vamos a ver en presencia y en vivo mañana, pero ahora vamos a ver imágenes de lo primero que se ve en el padiglione, que es lo elegido por la africana Koyo Kwo, que lamentablemente, como les dije antes, falleció el año pasado. Esta es la entrada del pabellón bienal, que es el pabellón institucional, es el pabellón donde, digamos, la directora muestra lo que elige y es lo primero que el visitante recorre. Acá está, dice, la Biennale. Antes, originalmente, si mal no recuerdo, este era el pabellón de Italia. Y después se transformó en el pabellón Biennale y está allí todo lo seleccionado que vamos a ir viendo por la curadora. Vamos viendo imágenes. Bueno, esto es una obra, a mí me pareció increíble, de una artista peruana amazónica, que trabaja con tierra y después con una técnica milenaria, da forma, mete en el horno, crea de distintos colores con las distintas tierras. Bueno, ella se llama Sara Flores, y la verdad que lo que me llamó la atención, porque esto tiene mucho que ver con una tendencia, ¿no?, que es esta vuelta a lo primitivo, a lo nuestro, a lo más auténtico, y sobre todo lo que yo llamo una mirada desde el mundo, o sea, lo que es el centro, que estamos acá en Europa, a la periferia, que somos nosotros, en este caso la artista peruana, que la verdad ha hecho un semicírculo con todos los animales que reproducen la fauna del Perú en distintos colores que tienen que ver con los colores de la tierra. Bueno, curiosamente, conversé con ella, es una mujer grande, estaba con su hija, que la ayuda en la obra, y estaba con su manager o su marchand, que me pareció sorprendente porque era un neoyorquino de 2 metros, elegantísimo, que totalmente nada que ver con el mundo de la selva, con el mundo del Amazonas, donde vive y produce Sara Flores. Pero estos dos mundos han empezado a conectarse, y han empezado a conectarse con un enorme interés. Nosotros tenemos el antecedente, evidentemente fue el primero y marcó toda una línea, que fue Gabriel Chaille. Gabriel Chaille, como ustedes saben, fue seleccionado por Cecilia Alemani, que fue directora de hace 2 bienales, y ella lo conoció en Art Basel Cities, Buenos Aires, Art Basel City, Buenos Aires, o Cities, y le gustó mucho y lo trajo. Y curiosamente, la obra de Chaille ahora tiene un pabellón propio en Malva Puertos, el Museo de Costantini en Escobar, construyó un pabellón nada más que para la obra de Chaille. Por supuesto que después tuvimos en la última edición de Adriano Pedrosa la presencia muy celebrada de la Chola Poblete, que a su vez fue premiada por Adriano Pedrosa. Creo que fue la única artista de nuestra región premiada, así que un gran mérito para la Chola, que siguió una carrera internacional muy importante y que va a tener ahora una performance en Venecia también. Bueno, todo esto para decirles que No es casual que la curadora africana haya elegido una artista peruana, que estos mundos que son periféricos empiecen a conectarse y que traigan una mirada distinta. Vamos a ver más imágenes, querido Jorge. Bueno, acá tenemos de vuelta lo de, en esta imagen se ve muy bien el pabellón argentino con todo este piso de sal y esta pintura de carbón que produce un efecto increíble. ¿Seguimos? Bueno, esta obra a mí realmente me gustó mucho. Está en Los Arsenales, es de un artista chileno que se llama Alfredo Jarr, que es buenísimo. Y es una imagen muy impresionante porque es un ambiente donde uno entra y está totalmente inundado por esta luz que es como, parece como una obra de James Turrell, ¿no? Como que trabajara con el sol, pero es una luz que tiene que ver con los materiales raros que están concentrados en una pequeña cápsula adentro de ese especie de cuadrante que hay en el medio, que son el cobre, el litio, el titanio, el uranio, los materiales raros. Bueno, es como una alusión a un mundo que viene desde el lugar del arte, pero con un componente de mucho estudio, muy científico, y el resultado es alucinante, porque uno entra y piensa que esta luz es una luz ingenua, pero es una luz cargada de sentidos, de mensajes, y que tiene que ver con todo esto que son las nuevas explotaciones mineras, todo lo que se dice que hay debajo de la cordillera de los Andes, y por supuesto que en Argentina, ya lo saben, se está explotando en el norte, en Salinas Grandes, el litio, y se ha descubierto un yacimiento de cobre muy importante, casi tan importante como Chuquicamata en Chile. Pasamos a otra imagen. Bueno, yo no tengo los nombres de todos los artistas, porque si hay una característica de esta Bienal, les digo la verdad, es que la mayoría de los artistas para mí eran totalmente desconocidos. O sea, sus nombres, primera vez que los veo, yo supongo que tiene mucho que ver con el corpus de obra que trabajaba Collo Cuo, que ella trajo su impronta y mucho tiene que ver con manualidades, mucho con textil, hay mucha tela también. Pasemos a otra, porque me parece que ahí hay una obra que es una tela. No, estos son unos muñequitos mínimos que también aluden a una, se supone que es una creencia que tiene que ver con algún pueblo africano. O sea, yo creo que acá, para nosotros, para nuestra cultura, es un poco sorprendente, y nosotros que en las bienales anteriores estábamos acostumbrados a encontrar la obra de Tomás Araceno, de Sigmar Polke, de Eduardo Basualdo, de artistas que todos sabemos quiénes son, acá nos asomamos a otro mundo. Nos asomamos a un mundo que tiene un potencial enorme, porque ustedes saben que tanto en Gran Bretaña como en Francia, los artistas africanos están pagando unos precios siderales y hay un enorme interés por toda la producción de la región, por su originalidad. Y porque como pasa con la música también, ¿no? De golpe lo que ya conocemos se agota y viene el deseo de algo nuevo. Vamos a ver otra imagen. Bueno, esta es la avenida que yo les decía de los plátanos. A mí me parece, y lo voy a chequear mañana, pero a mí me parece que los plátanos originales, que eran gigantescos, los han cortado y han plantado nuevos, porque estas son súper pequeños, pero esta es una avenida larguísima, y parte del entusiasmo, de todo lo que a uno le gusta de la Bienal, es justamente ese paseo, esa caminata, en la que uno se puede parar de pronto a tomar un café, porque uno de los Bueno, el sponsor principal de la Bienal es Bulgari, pero también es el Café Ili, y tienen una especie de bar abierto permanentemente donde todo el mundo, por lo menos en los días previos, que son estos, porque estos días previos, que empezaron ayer y llegan hasta el 9, son para los acreditados, o sea, los periodistas, curadores, directores de museo, coleccionistas, presidentes de fundaciones, integrantes de comités, o sea, gente que está acreditada y que puede pasar gratis y recorrer todo esto cuando todavía no ha llegado el aluvión de público que empieza el sábado cuando es la inauguración oficial. Sigamos, Jorge. Bueno, esto es en el almuerzo de hoy. Es una foto que quería compartir porque estoy con dos personas que tuvieron muchísimo que ver con todo esto. La que está de blanco, o sea, a mi izquierda, es Josefina Barcia. Ella ha sido la curadora del envío argentino de Matías Dubil. Y realmente muy interesante porque Josefina, aparte, vive en New York, hizo el Bard College, tiene una formación estupenda, originalmente trabajó en Malva. Tiene mucho espíritu musical, tiene mucho sentido con la música. Y en el pabellón argentino, cosa que descubriremos hoy a la tarde, la música forma parte del proceso creativo de Dubil. Es una música que él ha compuesto con su hermano y con un equipo de músicos de acá de Italia, con un resultado realmente magnífico, que acompaña muy bien el lugar, el tema, la recorrida. Y a mi derecha está Guadalupe Requena, que también ha participado muchísimo, colaborando con la difusión, colaborando con todo el material gráfico que hay, que es extraordinario. Se ha publicado un libro que realmente recomiendo, si lo pueden conseguir, es fabuloso, donde se explica todo lo que ha hecho Dubil en este envío. Y Guadalupe trabajó muchísimos años en Malva, yo calculo como 20, pero desde el año pasado es independiente, tiene su propia oficina, y la verdad es que su mirada, su conocimiento, su participación han sido muy, muy necesarios, útiles y gratos para el desarrollo de este proyecto, que ha sumado esfuerzos de muchísima gente. Porque fíjense, amigos, amigos de la radio, aprovecho para saludar a Mario Tarzano, mandarle un abrazo, espero que esté bien. Supe, Mario, que tuviste un pequeño golpe, pero sé que estás bien, así que te saludo. Bueno, no, decía que toda esta cosa que está pasando, todo lo que ha ocurrido, todo lo que nosotros vemos, es el resultado de un esfuerzo de un montón de gente. Porque en realidad, este año, queridos amigos, la Cancillería Argentina, por decisión del poder político, obviamente, no apoyó con fondos lo que es el envío. O sea, se pagó con mecenas, coleccionistas. Hoy casualmente almorcé con uno de ellos, entusiasmadísimo. Los que son coleccionistas de Dubil, que lo adoran y que lo conocen desde que empezó a exponer en la galería de Alberto, me acuerdo ahí en la calle en Tres Argentos, creo que era lo de Alberto Cendrós, y siempre fue deslumbrante la obra de él. Y ahora sus colectores, sus amigos, me han ayudado muchísimo para este envío, que, como les dije, se ha pagado con fondos privados, y el Estado, dicho por ellos mismos, organizaron el concurso, eligieron al artista. Por supuesto, contribuyeron con los gastos indispensables que tienen que ver, me parece que con la puesta a punto del lugar y con cosas que son realmente de uso necesario y que no es algo que sea independiente del compromiso del país que envía. O sea que algunos gastos, por supuesto, que se han hecho. Mañana, hoy a la tarde, le preguntaré a Cifelli de qué se trata el apoyo. Pero bueno, ya estamos acá. Han ayudado estas mujeres, que son fantásticas. Ahí estamos en el restaurante Paradiso, que es a la entrada de los Jardini. Acá la muestra de la Bienal se divide en dos. Los Jardini, donde están los pabellones nacionales, que les hablé antes, en la cumbre Gran Bretaña, Alemania y Francia, muy cerca está Uruguay, casualmente, país chiquito de artistas grandes que logró tener su pabellón. Nosotros tenemos un comodato. Como la Argentina que tuvo su época de gloria, yo no sé si el primer envío fue Aristóbulo del Valle, no estoy muy segura, pero fíjense que a pesar de tantos años y no hemos logrado tener un pabellón propio, algo que llama la reflexión y que habla muchísimo también de nosotros, como dice un amigo, somos nosotros, ¿no? No se puede decir que la culpa es de otros. El país somos nosotros. Bueno, no tenemos pabellón. Durante muchos años se alquiló, yo creo que el pabellón de los países escandinavos, que es una obra de Álvar Aalto, que es extraordinario. Solamente verlo justifica la visita, porque es un pabellón divino. Y me parece que lo perdimos porque se pagaba un alquiler que no debe haber sido muy alto, y se dejó de pagar. Yo no sé si fue en el gobierno militar o cuándo, pero no se pagó más. Y lo perdimos. Pero ahora tenemos este en comodato y vamos a la próxima foto. Bueno, acá tenemos a la anfitriona, Ama Amoedo, que ella es coleccionista, presidenta de la Fundación Amalia Amoedo, que ayuda muchísimo a los artistas, tiene su casa Neptuna, en Uruguay, donde ha instalado su base de operaciones. Ahora estuvo Alejandra Sever y a Morales también. Siempre da oportunidad a artistas que están en el mundo de tener una residencia y de hacer crecer a los artistas. Yo le decía a Ama en el almuerzo que tengo una gran admiración por ella, porque lo hace con, no solamente lo hace con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho interés, sino con una generosidad increíble y yo diría que con un perfil bajo, porque ella está presente, pero nunca está en una actitud de soberbia, de que yo hago esto, para nada. Y ahí está conversando con Matías Duvil, que lo tenemos de espalda, yo pienso que en alguna lo tendremos de frente, celebrando en este almuerzo de Paradiso su obra, que es extraordinaria. Pasamos a la próxima. Bueno, esto es una suerte que tuve olímpica, porque ayer fui a visitar el pabellón, primer día que es para invitados especiales, acreditados, y ahí me encontré con Glenn Lowry, que está en la foto conmigo, que es hasta septiembre el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Glenn Lowry ha ido muchas veces a la Argentina. Yo me reía porque le decía ayer, pensar que te conozco mínimo hace 20 años y estás igual. Él empezó siendo muy joven, director del MoMA, fue el responsable de la ampliación de la gigantesca ampliación actual, que consiguió fondos privados para poder hacerle, costó más de 500 millones y está espléndido. Y fue una de las primeras personas en visitar el pabellón argentino. Ahí estamos a la salida. No voy a decir sus impresiones porque no quiero influir por nadie, sobre nadie, pero me parece que el espíritu de Lowry quedó sobresaltado, asombrado con la obra de Matías Duvil. Me hizo gracia porque a la vuelta, cuando ya terminó la visita, yo volvía caminando con unos peruanos. Hay muchos peruanos, porque está la artista peruana que les contaba en la sala principal, el envío peruano, y los peruanos son grandes coleccionistas, extraordinarios. Y yo salía caminando con uno de ellos, amigo, y le digo, ¿no te parece que está bárbaro el pabellón argentino, que es una cosa? Entonces me dijo, uno más arriba de bárbaro, está más que bárbaro. O sea, la gente ha quedado realmente muy impresionada. Vamos más fotos. Bueno, esto es ayer, que fue una muestra organizada por el Museo de Arte Moderno en un lugar que se llama Punch, que queda en Giudecca, en la parada del Vaporetto, que se llama Palanca. Y les digo la verdad que el Vaporetto, pánico, porque se movía con la lluvia y la tormenta, pánico, pero bueno, llegué. Y esta es una obra de Basualdo, como les decía, que me encanta, porque es un artista estupendo. Y estaba en la muestra que trajo Victoria Norton, con el curador adjunto, y hubo muchísima gente, muchísimos artistas. Estaba Ana Gallardo, estaba Diego Costa Peuser, Flavia Darrín, por supuesto Basualdo, amigos, gente que ha venido. Yo creo que mañana, esta tarde, la inauguración va a ser un éxito, porque hay muchísimos argentinos en Venecia que son enamorados del arte, gente que viene desde siempre, como hoy al mediodía que estuve con Teresa Bulgeroni, que también está, y que por supuesto, vicepresidenta de Malva, apoya totalmente el arte. La muestra organizada por el Moderno, por Victoria Norton, es mucho mérito, porque es una doble celebración. Son los 70 años del Museo de Arte Moderno y además 50 años de la dictadura, del golpe. Entonces ella hizo una especie de balance de obras. Había muchas tapas de la opinión, porque estaba Timerman también, que está en la comisión de amigos del Museo de Arte Moderno, y obras de distintos artistas, y realmente fue un encuentro muy grato, y que felicito a Victoria por haberlo hecho y por haber logrado que, a pesar de la lluvia, del frío, de cómo se mueve el Vaporetto y todo lo demás, la gente llegó y estuvo allí. Vamos a otra imagen. Acá se ve muy bien, esta es lo de la obra de Matías Dumil, se ve muy bien el dibujo. El dibujo está hecho, como les dije al comienzo, con carbón, y que es, el carbón es vegetal, y él ha hecho una imprimación. La verdad que es un método fabuloso, pero eso se ve así como lo están viendo ustedes. Y la verdad que es impresionante, porque hay caminos por donde se puede recorrer alrededor la obra, pero el dibujo está fijo, estático allí. Algo más. Bueno, ahí está Victoria Norton, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en el momento del discurso ayer, saludando a toda la gente, contenta porque había muchísimo público, y contenta por la llegada de los artistas. Ahí atrás lo vemos a Timerman, a un costado parece que está Flavia Darrín, más atrás está Ama. Bueno, la verdad que tuvo una convocatoria muy increíble, muy buena, y celebro también la obra que trajo, y estaba Ana Gallardo, también estuve con ella. En fin, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, y sobre todo que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires esté presente en Venecia para la Bienal, con una persona como Victoria, que conoce tan bien el paño. Ella dirigió la Bienal de Pontevedra, dirigió la Bienal de Lyon, o sea que es alguien que conoce perfectamente el paño. Vamos a otra foto. Bueno, esta foto antológica. Yo absolutamente disfrazada, porque diluviaba, entonces ya no me quedaba cosa por ponerme, y estoy con Marta Minujín, que nos encontramos caminando por la Giudecca, y la verdad que Marta es única, siempre lo será, porque ella no le hizo ningún miedo a la lluvia, ni el vaporeto, nada. Se fue a ver la muestra del Moderno, estaba encantada con su tapado color medio colorado naranja y muy encantada de todo lo que vio. Tuvo algunas críticas para algunas muestras que son fuera de la Bienal, porque además de lo que se ve en la Bienal, de los 100 pabellones nacionales, hay 30 muestras paralelas, 30 exposiciones que se llaman colaterales. Están al mismo tiempo, pero están fuera, en otros lugares. A Marina Abramovich está en la Academia, está Liu Fan, creo que en un palazzo, o sea, hay muestras. Después está Dries Van Noten, que es un gran diseñador belga, que ha comprado un palazzo. No he podido lograr que me inviten para ir a conocerlo, pero lo que he visto es extraordinario realmente. Bueno, si tenemos más imágenes, o podemos pasar ese videíto, si te parece, donde yo estoy adentro de la Bienal caminando y contando un poco. Jorge. Estamos acá en el pabellón principal de la 61 edición de la Bienal de Venecia, curada por la africana Koyo Kwo, que lamentablemente falleció hace un año. Estoy mirando todo lo que se ve y es evidente que tiene una impronta muy ligada a sus orígenes africanos en todo lo que es la manualidad, muchísima obra textil, muchísima obra de barro, de piezas que son, según técnicas ancestrales. O sea, realmente me gustó muchísimo la obra de la peruana Celia Vázquez, que ella trabaja con tierra de distintos colores, haciendo animales que están básicamente inspirados en obras de toda una vida, de todo lo que es el estilo propiamente nativo. Acá entramos a una sala donde vemos todo un desarrollo de flores de tamaño gigante. Vamos a ver ahora la artista, se llama María Magdalena Campos Pons, y no he notado, si bien hay muchísimos cambios en el edificio, en el pabellón, no he notado hasta ahora nombres de artistas conocidos. Más bien son artistas que seguramente forman parte de la idea curatorial de Koyo de traer imágenes, figuras, obras de la periferia, de otros espacios. Por ejemplo, acá estamos viendo lo de Celia Vázquez, que les decía, los animales hechos con tierra en el Perú, Perú amazónico. Es curioso porque ella, conversé un rato con ella, es una mujer mayor, grande, y tiene un manager, un representante que es un americano, así como muy neoyorquino, digamos, que le vende la obra y que curiosamente me contó ella que vende muy bien. O sea, es una cosa que realmente tiene en este momento un público enorme. Bueno, es la sala principal, que como ustedes ven, los que han estado en Venecia, está muy transformada, y vamos a ir saliendo hacia la entrada, donde bueno, ya hay un poco de gente. Acá son las 12 del mediodía, esto empezó a las 10, pero hubo antes un acto de recordatorio de la curadora, hablaron sus colegas. Y por supuesto, muy tristes, abrazos, llanto, filmación, todo tipo de cosas. Y bueno, lo que ven, seguimos con la misma tesitura y la misma estética, todo muy remitido a formas figurativas y tradicionales y ligadas a técnicas propias de los países que están acá representados. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos después mirando un poco todo lo que hay en esta 61 edición de la Bienal Internacional de Venecia.
música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavrou, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas, Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Hola oyentes, estamos de vuelta, hemos pasado un video que estoy yo en la sala del Padiglione. Es el primer ingreso que hice, ¿no? Me dio ganas un poquito como de mostrarles de qué se trata, cómo es ahí, cómo la gente circula. Ayer era un día de menos gente, yo pienso que por la lluvia, porque era el primer día, pero hoy pasé caminando cuando iba al almuerzo y les aseguro que había una cola como de 8 cuadras, una cosa alucinante. Bueno, tenemos algunas fotos que vamos a compartir con ustedes. Acá tenemos a Matías Dubil de frente. Este es este muchacho que nació en Mar del Plata. Es un amante de la música, es músico y además es un gran surfer y es un dibujante que a mí personalmente me parece que tiene un estilo, una manera, una identidad única. Mañana, esta tarde, a las 17, cuando se inaugure el pabellón, vamos a ver qué dice la gente. Yo ya sé lo que pienso. Vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Qué más tenemos? Otro encuentro, y que también tiene mucho que ver con lo que va a pasar. Esto yo acá con el estilo disfraz veneciano, estoy con Leandro Erlich, que nos hemos encontrado en la Piazza de San Marco, que para mi gran alegría, debo decirles, no había palomas. Yo no sé qué han hecho con las palomas, pero no estaban. Y me encantó, porque detesto las palomas. Realmente esas palomas me molestaban mucho y esto está divino. Bueno, Leandro va a montar una muestra que en ese momento estaba casualmente organizando en un espacio que es de Olivetti y van a ser objetos de pequeño formato. O sea que ya iré, haré la filmación y les mostraré en el próximo programa lo que está por exhibir o por inaugurar Leandro Ehrlich en Venecia. Leandro, como siempre, hiperactivo, no perdona una porque está en todas partes. Sigamos. Sí, los caballos de San Marcos. Los caballos de San Marcos, que yo creo que estos no son los verdaderos que están adentro guardados, pero como yo puse en mi nota de la Nación o en Instagram, les recuerdo a todos porque me encanta mi Instagram. Me encanta hacerlo, me divierte, me acerca mucho a la gente, me trae muchas respuestas. Es un ejercicio realmente muy bueno. Mi Instagram es @aliceArte. Ahí puse casualmente que para mí los caballos de San Marcos son Macho. Son la obra de Macho, ese cuadro divino, uno de los más lindos que conozco de él, que son los caballos de San Marcos. Y se nos está acabando el tiempo. Querido Jorge, nos despedimos con estos caballos, porque yo veo, según me pusiste ya, que se me acabó el tiempo. Así que un saludo muy especial para vos, Jorge, primero que nada. Muchísimas gracias por la operación técnica, por todo lo que me has ayudado. Un abrazo para ustedes, oyentes, queridos oyentes de Mejor Te Cuento. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 14 horas para hacer este programa que, como yo siempre digo, es la botella al mar. ¿La recogen o no? Y la otra cosa que quiero decirles, que no se olviden, es que sean felices, o por lo menos traten. Ya es algo. Un gran abrazo y hasta el próximo jueves.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar con. Incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos